El cine se ve, pero también se escucha. Cine.
Cine.
Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet.
Bienvenidos a Cinemanet.
Yo soy Charlie del Río y me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Cinemanet. Y en esta ocasión, siempre doy gracias a nuestro productor Jaime James Rosales. Y hoy, James está aquí con nosotros a cuadro y en los micrófonos. ¿Cómo estás, querido James?
¿Qué pasó, Charlie? ¿Cómo les va a todos? Es un gusto estar a cuadro aquí en el programa. Siempre está uno en los controles, pero pues es bonito poder aparecer. Les recordamos que estamos en Cinemanet Plus para que se suscriban, para que nos den like a este video. Entonces, creo que eso siempre lo dice al final, pero a veces YouTube y cada una de las plataformas recomienda que le des like, ¿no? Que no se
les olvide. Claro, y nunca decimos esas cosas. Nunca.
Esas cosas, que no se les olvide primero que estamos en vivo. Si están ustedes viéndonos en Facebook o en YouTube o en Twitter, X de Cinemanet, estamos completamente en vivo. Y si nos están escuchando en el podcast, que le activen a la campanita para que el podcast les avise que ya hay nuevo episodio de Cinemanet.
Así es Cinemanet Plus, Cinemanet con el signo de más, es como nos pueden encontrar. Tú también, James, a cuadro y en los micrófonos, en Licuachisme, que también creo que lo debes de mencionar.
También estamos en Licuachisme, estamos por iniciar la segunda temporada, todavía no la arrancamos, pero muy pronto vamos a regresar con otro tipo de chismes, que sean chismes completamente nuevos, que no sean los de siempre, que no sean los que además leen en otros lados, ¿no? No somos ese tipo de programa.
De acuerdo, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a nuestro productor y el día de hoy vamos a platicar sobre nuestras opiniones sobre lo que sucedió en la reciente entrega de los premios Oscar, la número 96 de este 2024. La lista de ganadores, desde hace ya muchos días está circulando, por supuesto, muchísima gente los vio en vivo, pero siempre nos gusta tener aquí el recuento, siempre hacemos el famoso episodio rumbo al Oscar con las predicciones, opiniones, quinielas y demás, pero también siempre vale la pena que quede consignado pues también cuáles son los ganadores. Si a ti te parece bien, James, doy rápidamente la lista de los premios que hubo. De las 13 nominaciones que tuvo Oppenheimer, ganó 7. Ahorita voy a mencionar cuáles son. Pobres Criaturas, Poor Things, tenía 10 nominaciones y se llevó finalmente 4 premios. Y La Zona de Interés tuvo 2 premios. Son las únicas películas que tuvieron más de un premio. Entonces, rápidamente, James, para tener esto clarísimo, mejor música para Oppenheimer, mejor película del año, mejor director, mejor actor protagónico para Cillian Murphy, mejor actor de soporte para Robert Downey Jr., y mejor fotografía para Hoyte Van Hoytema, que es son los, y por supuesto también estuvo el premio de edición de esta película. Así que ahí están los reconocimientos que obtuvo. En el caso de Pobres Criaturas, pues quizá uno de los más importantes premios que tuvo fue la mejor actriz protagónica, que fue Emma Stone. Mejor maquillaje y cabello fue lo que ganó. Y también ganó diseño de producción y diseño de vestuario. Zona de Interés, mejor película internacional y mejor sonido. James, ¿cuáles fueron tus momentos y tus impresiones de esta ceremonia?
No sé si quieras que empecemos por lo que para mí fue parte de lo mejor. Y hace rato que estábamos platicando me contaste que pues para ti tal vez no. La aparición.
La imagen que pusiste en la portada de este episodio de John Cena encuerado. Sí, nuestro productor es, por supuesto, un provocador y pone ese tipo de imágenes, esa que está a tus espaldas, ¿no? Cúbrela, es mejor que la tapes. Para mí fue el peor momento de toda la noche, una broma sin sentido, demasiado extensa. Posiblemente la idea de que alguien sin ropa presentara el premio a vestuario estaba bien como ocurrencia. Y tal vez si se hubiera quedado así como en el momento en el que estaba ahí tras bastidores y Jimmy Kimmel, que fue el conductor, el host, el anfitrión de la ceremonia, es la cuarta ocasión en la que lo hace, hubiera tenido ese intercambio con él y ya. Pero eso de alargarlo, que fuera de un lado al otro, que en los anuncios le pusieran sus ropajes, la verdad que me hizo cero gracia.
Pues fue un momento divertido, fue un momento para romper esa tensión. A veces se cae en cierto tedio durante la transmisión y es necesario este tipo de acciones para romper esa tensión. Es como el medio tiempo del Super Bowl, ¿no? Es tan aburrido ver un juego de fútbol americano que tiene que poner, ¿no?, que tiene que poner algo musical en medio. Mucha gente lo que hizo fue comparar el Super Bowl con los Óscares. Y este medio tiempo fue el de Ryan Gosling cantando la de Soy Ken y apareciendo con Slash, que en términos generales, si comparas ambos eventos, pues muchísimo más divertido los Oscars al aburrimiento máximo que significó la NFL este año. Ya eventualmente se puso bueno el final y lo que ustedes quieran, pero este tipo de maneras de romper el esquema, de romper la solemnidad a veces porque cada vez que se presentaban a los ganadores de los actores, había 5 ganadores previos de esa categoría presentando el premio, de repente se ponía muy solemne. Nicolas Cage logró romper esa solemnidad, pero eran todos muy serios, hablando con mucha propiedad de la persona que les tocó mencionar. Entonces, ese tipo de cosas a mí me ayudaron mucho a que la ceremonia no se sintiera aburrida, ni larga, ni tediosa. Si quieres, ahorita hablamos del horario, que hubo un cambio de horario importante para esta ceremonia, pero tanto lo de John Cena como lo de Barbie, y bueno, de Ryan Gosling cantando la de Yo Soy Ken con Slash, me parecieron momentos muy importantes y momentos muy significativos de la ceremonia y de la entrega, y creo que ayudaron. Pues tal vez se alargó un poquito el chiste, pero fue buen chiste.
Pues no, es que ahí está la cosa, es cuestión de gustos. Ahora, yo veo una gran diferencia entre la presentación de Soy Ken, la canción que interpretó Ryan Gosling, contra esto de John Cena. O sea, hay una diferencia abismal, tanto que critica a la gente, cómo es posible que esa canción tan tonta, tan burda, tan simple esté nominada. Bueno, fue para mí, desde mi peculiar perspectiva, fue el momento más divertido de la ceremonia. Sí, puede que no sea una canción, digamos, con muchas cualidades ni calidades musicales, pero qué divertido fue el momento. Qué bien, una vez más, Ryan Gosling fue nominado actor de soporte justamente por esta interpretación del personaje en la película de Barbie, y creo que lo vuelve a hacer muy bien ahora en esta interpretación, donde lo cargan, da vueltas, efectivamente de repente sale Slash, está con Margot Robbie, con América Ferrara, en fin, o sea, fue como un momento que, bueno, por ahí hay imágenes que hasta Martin Scorsese estaba divertido, a pesar de esta tremenda grosería de que su película se fuera con 0 premios. Killers of the Flower Moon, Los Asesinos de la Luna, se llevó 0 premios de las películas que tenía, de las que tenía después de Oppenheimer el mayor número de nominaciones, y no se llevó ninguna. Yo estaba seguro, James, seguro que Lily Gladstone, exacto, iba a llevar, exacto, el premio de la actriz de reparto, pese a todo el empuje que ya traía Emma Stone, y que también es una gran interpretación, y que también es una gran actriz, y que también es una gran presencia, pero a mí me parecía mucho más relevante, comparando pues así, tal y como nos lo están poniendo, en una competencia entre 5 actrices, entre 5 películas, la forma en la que Lily Gladstone brilla en el tipo de interpretación que le toca hacer en Los Asesinos de la Luna, al lado de actores consolidados, además los actores fetiche de Martin Scorsese, que son Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Sí fue para mí un quitarrisas de la noche, que perdiera Lily Gladstone, que ganara Emma Stone. Insisto, ella tiene una gran trayectoria, es la cuarta vez que la nominan, es el segundo Oscar que recibe. Vaya, al final de cuentas, este tipo de trayectorias quedan allí, con o sin premios, igual a la de Lily, pero me parece que el brillo que ha tenido a lo largo de estos años Emma Stone no se le iba a borrar si no se lo hubiera llevado, y en cambio para Lily Gladstone y para la película de Los Asesinos de la Luna hubiera significado mucho. Igualmente pensé que al menos iba a ganar Thelma Schoonmaker la edición de la película de Los Asesinos de la Luna, que también rompió récord con el número de nominaciones que tenía en esa categoría, y todas con Martin Scorsese. Desde los inicios de su carrera trabaja con él editándole sus películas, y tampoco se lo llevó, James.
Creo que fue una de las que rompió la quiniela. Quisiera entender qué fue por qué votaron los miembros de la Academia. Si quieres, ahorita también platicamos un poco sobre las votaciones, porque hay muchas misconceptions, hay muchos errores en pensar que esta Academia es uniforme y que trae una agenda política muy especial y muy particular. Aguas con esas aseveraciones. Vi muchas durante la semana, leí y escuché muchas de estas aseveraciones que dan por hecho que la Academia es un ente único, homogéneo y constituido solo por viejitos blancos, ¿no? Middle-aged men de mayores de 60, bueno, middle-aged no necesariamente, pero no. O que son
señores,
que
de la tercera edad.
Señores de la tercera edad, todos blancos y judíos, por cierto, aguas, ¿no? Entonces, se dijeron muchas barbaridades un poco antes de la ceremonia y durante y después, de aseverando cosas que en realidad no tenían por qué pasar así, no tenían por qué pasar de esa manera. Este asunto de el voto por Emma Stone, no se nos olvide, es un voto de popularidad. Obviamente va a ser mucho más popular Emma Stone entre la comunidad de la Academia que lo que es Lily Gladstone. Y no es que se esté juzgando la buena o mala actuación, sin duda las dos actuaciones son extraordinarias, pero la gente prefirió una actuación mucho más extrovertida, con mucho más talante teatral, que la actuación contenida de Lily, donde todo el tiempo solo son sus gestos, es su cara la que estamos viendo todo el tiempo. Entonces, por eso creo que es muy buen ejemplo de que tenemos que tener cuidado con estas aseveraciones de que hay un statement político cada que se vota, y que las películas, a final de cuentas, la película que gana por mejor película también trae un statement político de la Academia, en particular de este conglomerado etéreo, inclusive de hecho de puros desconocidos, de cómo tienen que ser las votaciones, y que por lo tanto ya sentenciamos y empezamos a decir que la Academia es, o porque he visto bandazos de todos lados, ¿no? Que la Academia es racista, que la Academia es woke, que la Academia es políticamente correcta y que es incorrecta. Entonces, no, es un grupo de gente votando, y tal vez no nos gusten estas votaciones, y el voto al final no significa quién lo haya hecho mejor o quién lo haya hecho peor, sino que a los que votan les gustó más, porque, repito, sí es un concurso de popularidad, y Emma tiene muchísima popularidad, es de estas personas que todo mundo quiere en Los Ángeles, en Hollywood, y es la Academia de Hollywood. Tampoco esperemos que el voto sea pensando en un panorama internacional en particular. Las cosas particulares sobre un panorama internacional vigente y actual lo estuvimos viendo con los pines, con el discurso que se echó el director y productor de la película internacional.
La zona de interés.
Exacto. Entonces, ese tipo de cosas sí fueron las que nosotros, pero no hablaba del documental. Ese sí se echó un discurso político, lo esperábamos. Pero lo demás no necesariamente, ¿no?
Charlie. Sí, bueno, y además, James, hoy en día con las redes sociales, lo de hoy tristemente son las teorías de la conspiración.
Exacto.
En fin, esto lo hemos dicho una y otra vez a lo largo de los 18 años que tiene este programa en podcast, es la industria hollywoodense premiándose a sí misma, los diferentes gremios votando en sus categorías, y al final de cuentas, pues refleja lo que ese grupo de gente, los que vieron las películas, los que votaron, algunas veces hasta se quejan de que algunos ni siquiera ven las películas y terminan votando. Bueno, son ellos. Y también queda siempre la situación de que a lo largo del tiempo uno recordará las películas no por los premios que haya recibido, sino por el impacto que haya causado en el público, en la crítica y en la misma historia del cine. Pero siempre resulta divertido, entretenido, curioso estar al pendiente de este tipo de ceremonias a la que más le ponemos atención nosotros. Esa es los premios Oscars porque es la más popular a lo largo del mundo. Este año subió un poquitito el rating, pero no tanto como se hubiera querido por allá en ABC y en estas retransmisiones que se hacen por todo el mundo.
En ABC y un asunto de derechos, no sé si, si pusieron atención en México y en Latinoamérica, se transmiten a través de canales de Warner. Tanto TNT como la plataforma de streaming Max son propiedad de Warner Discovery, que es un nuevo conglomerado de medios, y en los Estados Unidos los transmite Disney a través de la cadena ABC. Entonces, también es importante a veces mencionarlo. Durante la semana publiqué cómo se refleja esto en las distribuidoras mexicanas, ¿no? Si lo alcanzaste a ver, en donde Universal Pictures se lleva 8 premios. Universal Pictures México se lleva 8 premios. Universal se encarga de distribuir 2 películas de las ganadoras al Oscar, que son obviamente Oppenheimer, la gran ganadora, que se lleva 7 premios, y The Holdovers, los que se quedan, que se lleva 1. Entonces, también es importante a veces mencionar que es Hollywood premiando a Hollywood. En este caso, Netflix, a diferencia de otros años, no figuró. Se lleva solo un premio. Y este año es Universal y Disney en segundo lugar. También esto da pie a que entendamos que esta película de Yorgos Lanthimos no es cine independiente, aunque te lo pinten como cine independiente. Es una película de industria distribuida por The Walt Disney Company, producida a través de una marca que se llama Fox Searchlight, que es Searchlight Pictures, ya le quitaron el Fox, Searchlight Pictures, que es el área independiente de producción y distribución de películas. Pero también es importante mencionar este tipo de cosas porque de repente pensamos, o de repente mucha gente habla, y lo vi en X y en Twitter durante la semana, de el cine independiente da la pelea. No, there is not such thing as independent cinema, porque son pocas las grandes cadenas que se encargan, o los grandes conglomerados de medios que se encargan de distribuir. Entonces, este otro enfoque que siempre me ha interesado a mí en lo particular de industria, también tiene y cobra mucha relevancia en este tipo de entregas, donde se juntan todos, se juntan los más pequeños, si hay estudios pequeños, y hay estudios mucho más grandes como The Walt Disney Company y Universal, ¿no?
Mejor corto animado es justamente el que se lleva The Wonderful Story of Henry Sugar, la película en cortometraje de Wes Anderson, y que es la que se puede ver a través de la plataforma de Netflix. Exacto. Aprovechando que eso es lo que estabas comentando. Otro posible rompequinielas, James, ha de haber sido seguramente el de mejor película animada. Aquí hablamos muchísimo en el podcast de El Niño y la Garza, una película muy favorita tanto de Enrique Figueroa como de Rosalina Piñera, y que a las cuales le echaron todas las porras y tuvieron muy buenos comentarios previo, pero todo parecía indicar que sería la segunda película animada de el Spider-Verse, Spider-Man Across the Spider-Verse, la que se llevaría este premio, y al final, ¿no?, termina siendo El Niño y la Garza, con 5 películas muy interesantes, la verdad, las que estuvieron allí. Ahorita sigue en cartelera Mi Amigo Robot, que es una cosa extraordinaria. La próxima semana vamos a platicar de ella con más detalle. Mientras vayan a verla, Rosalina Piñera también está encantada con la cinta. Entonces, sí, nos echaremos nuestros comentarios sobre ella. Pero creo yo que ese fue uno de los rompequinielas, a pesar de que se hablaba de que no, esta vez la ceremonia estaba muy, muy anticipada, cuáles podrían ser los premios. Creo que hubo varias que no fueron tan claros, ¿no? Ya decíamos el caso de Mejor Actriz Protagónica. Y creo que también es el caso aquí de mejor película animada, mejor largometraje animado.
Sí, y para que veas cómo es este asunto de que los no son tan políticos y no es nada más verse al ombligo. Esta película, la de Spider-Man de Sony, era la gran favorita, pero no porque la calidad de la historia fuera excepcional, sino porque la calidad de la ilustración era maravillosa o es maravillosa, con, no sé, según entiendo, 20 técnicas distintas de animación, y además un precedente que hablaba de que Spider-Man iba a ganar y venía como puntera, pero el consenso general es que El Niño y la Garza era la película que se lo merecía y que a final de cuentas sí la ganó. Y por eso repito, creo que es importante lo que esto refleja, que sí hay una diversidad en la academia y que sí hubo estas pequeñas sorpresas. Ya mencionaste, creo que las dos más importantes, el de Emma Stone y el del Niño y la Garza.
No, te tengo otra, pero antes de eso, nada más mencionar el dato, mencionabas hace ratito el mejor documental, que fue el que ganó 20 días en Mariupol, y exacto, su director, Mislav Chernov, fue el que se echó también este discurso.
Muy el fuerte. Gran discurso político de la noche, el más importante, según mi punto de vista. Lo de los pines apoyando a Palestina no fue tan relevante, se comentó mucho en redes sociales, pero nunca en la transmisión, o al menos yo no lo alcancé a ver. Entonces, estos statements políticos sí fueron, sí tuvieron peso en esta ceremonia. Uno que tuvo mucho peso, porque fue una burla, fue el de Jimmy Kimmel leyendo el comentario de Donald Trump, que pensábamos uh-huh. que había sido chiste o que había sido una broma, pero que en realidad sí sucedió. Donald Trump, preocupándose por quién conduce los Óscares cuando tiene cosas más importantes que hacer. Entonces, refleja el nivel.
Se supondría,
pero también refleja el nivel de político que es, con muchos paralelismos a la política mexicana. Pero bueno, ese momento también resulta ser bastante político, donde Jimmy Kimmel se burla en su cara del expresidente Trump. Esperemos que no lo vuelva a hacer.
Bueno, es que además, para burlarse, lo único que había que hacer era leerlo. No había más. Exacto, o sea, ¿qué más puedes hacer? El simple hecho de leerlo y ver el nivel en el cual escribe cosas de este señor, bueno, pues es totalmente...
Al final sí termina diciéndole, ay, señor, ya, en lugar de ya váyase a dormir o ya duérmase,
pero le termina diciendo que no remate, ya pasó.
Es un remate de que no, ya pasó la hora de que le permiten en la cárcel estar despierto, estar viendo la tele.
Sí, porque es conocido. Pero pues simplemente leerlo, ¿no?
Exacto, suficiente con leer las estupideces que dice el presidente de allá, y por eso hablo de los paralelismos que a veces hay en la política nacional, ¿no?
James, creo que otras de las sorpresas, a ver si estás de acuerdo, fueron los guiones, tanto el mejor guión original, que terminó en Anatomía de una Caída, de Justin Triet. Yo pensé que tal vez de Holdovers, y mucho más ilusionado estaba personalmente, que Past Lives, de Celine Song, pudiéselo haberse llevado, pero no, finalmente fue Anatomía de una Caída, y el todavía más sorpresivo, y el cual le doy una bien, de verdad, aunque me haya roto la quiniela, me parece sensacional, que American Fiction, de Court Jefferson, el guionista Court Jefferson, basado en la novela Erasure, haya sido el que ganara el mejor guión adaptado, porque generalmente, y esto es, digamos, una cuestión inclusive estadística, la película que está mucho más apuntalada para ganar mejor película en general, la mejor película, exacto, del año, también casi siempre cuenta con el respaldo del premio al guión, ya sea adaptado o en unos casos original, dependiendo de cada película. Entonces, aquí hubiera parecido que sería Oppenheimer quien se lo podría llevar, y finalmente es American Fiction, que nosotros pues ya le dedicamos un programa esta misma semana, que ya está disponible en nuestra plataforma, en nuestras redes y en los espacios de podcast que quieran escuchar de Cinemanet Plus. Además, hablamos de American Fiction junto con Iván Morales en un crossover, y platicamos también, recordando una película de hace 20 años, que fue American Splendor, películas que tienen muchas similitudes en torno a las personalidades de gente que es muy inteligente, tiene talento, creatividad, lo transmiten a través del arte y de la literatura, y cómo se enfrentan también a sus relaciones interpersonales. Por cierto, que es muy bonito que Jeffrey Wright, que es el protagonista de American Fiction, estuviera nominado a mejor actor, y el protagonista de American Splendor, pues 20 años después, Paul Giamatti está con él en la misma categoría por la película Los que se quedan.
Que también, que sí había una esperanza de que Paul Giamatti se pudiera llevar el Oscar como actor.
Ilusiones,
¿no?
Y esperanzas. Ilusiones.
Pero bueno, hablando, y creo que sí te concedo esto de que, pues regularmente, alguna de las películas que tiene el Oscar a mejor guión, ya sea original o adaptado, es la que termina ganando el Oscar a mejor película. Y sí fue sorpresivo, sobre todo el de American Fiction, el de ficción americana, que fuera quien, la que fuera la película que se ganara el guión, ¿no? Entonces, pues sí, te concedo esa, Charlie,
fueron sorpresas, muchas gracias. Y de mis quinielas que se terminaron quebrando en esta última entrega de los premios Oscar. Bueno, mencionabas justamente, nada más para cerrar este dato, de Holdovers o Los que se quedan, el único premio que se lleva es el de Divine Joy Randolph, que es el de mejor actriz.
Ese sí, muy cantado.
Más cantado no se podía, se había llevado todos los premios previos, Sindicato de Actores, Globo de Oro, en fin, cualquier otro lugar donde hubiera algún reconocimiento a la actuación, Divine Joy Randolph se lo llevó. Creo que estuvo muy emotivo, fue el primer premio de la noche, y la verdad que sí me dio mucho gusto, a pesar de que efectivamente decimos de repente, sí hay premios cantados, bueno, pues este fue uno de ellos y a mí me dio mucha alegría, al igual que el de Cillian Murphy como mejor actor protagónico por la película de Oppenheimer.
Quería regresarme un poco al de Emma Stone y este asunto de la grandilocuencia de la actuación contrastada con el tipo de actuación de Cillian Murphy, ¿no? Entonces, se está premiando en mejor actriz a alguien que gesticula muchísimo, que se desborda, que llena la pantalla, y del otro lado alguien que tal vez sí llene la pantalla, pero sin tanta estridencia, sin tanta fuerza, sino una actuación mucho más contenida, la de Cillian. Creo que además se lo merecía, ¿no? Ahí, aunque podemos decir que Paul Giamatti, ¿no?, en nuestro corazón podía llevárselo, pero también es una muy buena actuación, pero no necesariamente es una actuación de Oscar.
Sí, yo creo que cualquiera le hubiera ganado, estaba bien. Y también esta distancia y esta diferencia que estás marcando entre los dos tipos de actuación y los dos tipos de película, justamente, claro, nos hablan de la enorme diversidad que podemos encontrar en tono entre película y película, que pueden competir entre sí, aunque sean muy distintas. Y a mí es lo que más me gusta, James, de la experiencia cinematográfica como espectador, que cada que te vas a enfrentar a alguna película te quedas inmerso. Si está bien hecha, si está bien realizada, si está bien actuada, quedas inmerso en esos mundos, y esos mundos pueden ser muy diferentes entre sí y a veces también muy diferentes de lo que tenemos en nuestras vidas cotidianas.
Por eso alabo el esfuerzo que haces de llegar virgen a las películas sin haber visto de manera lo posible los trailers.
Hoy en día sí.
Eso, además, de mi lado es mucho más complicado. Recuerdo que en varias películas, de la cantidad de materiales, termino viendo más de media hora de la película, porque hay detrás de cámaras, hay featurettes, hay spots, hay tráiler 1, tráiler 2, teaser tráiler, etcétera, etcétera. Entonces, luego es complicado, me toca lanzar los tráilers y decir, aquí está el tráiler, véanlo, y pues ni modo de no ver el tráiler y revisar el material antes de subirlo
Justamente por eso es mucho más difícil tratar de llegar con la menor información posible a cada película hoy en día que antes. Ahora, debo decir que en mi formación como cinéfilo, en cine y en televisión, yo anhelaba ver los trailers. Y cada que visitaba un cine de niño y adolescente, antes de ver la película, estabas volteando a las paredes a ver qué decía el póster. Había también las lobby cards con alguna fotografía de la película y tú te imaginabas qué escena será. Era más una experiencia de expectativa a como es hoy en día, que está digerido la mejor broma, la mejor escena de acción, el momento más espectacular, el cómo hicieron ese momento tan espectacular. Te lo están ya poniendo meses y meses antes de que llegue la película, y a mí eso me rompe la posibilidad de la sorpresa cada que la vemos. Entonces sí, es un tema de andar con mucho sigilo, con mucho cuidado hoy en día. Yo nada más a manera de retrospectiva, James, extraño esos trailers que no te mostraban absolutamente nada. El teaser trailer de Alien, o como se llamó en México, Alien el octavo pasajero, de Ridley Scott, era un huevo que ni siquiera se parece al huevo de la película, que es el mismo huevo del póster, que es otro, distinto, donde nada más escuchabas la música y la cámara se iba acercando poco a poco y te generaba una sensación de extrañeza. El tráiler, teaser tráiler de Terminator 2 era el proceso de fabricación del modelo del T-1000 que interpreta Arnold Schwarzenegger y cómo se va armando el endoesqueleto, cómo de repente hay una máquina que lo tapa como molde para dar la forma al ser humano y finalmente se abre y sale Arnold y voltea la cámara y se le ve el ojo rojo. Eso ni siquiera sale en la película. Y así hay muchos ejemplos de cómo los trailers era una expectativa que te ponían de lo que podía ser, pero no de lo que era la película.
Hay ahora, y no sé si la has escuchado, y varias personas la dicen en distintos programas, esto de no es spoiler porque está en el tráiler. Perdón, pero sí es spoiler.
Sí. ¿No? Que tengan, o sea, sí, a veces lo he dicho yo también, cuando estamos platicando.
No es spoiler porque lo viste en el tráiler, perdón, pero de todas maneras.
No, digo spoiler. No es spoiler. Bueno, sí, más o menos, sí, pero sí, pues viene en el tráiler, o sea, y hagan lo que yo, pueden hacer lo que yo, pueden ir a ver la película sabiendo lo menos posible de ella, ¿no? Como American Fiction.
Yo lo semana pasada. Ándale. Lo logro solo con películas en las que no trabajo.
Exacto, ahí por la cuestión laboral verdaderamente no tienes escapatoria. Querido James, a ti que te gusta hablar de este tipo de polémicas, fíjate que por ahí está una que tenía que ver con el In Memoriam. Me parece un In Memoriam muy desafortunado el que presentaron este año, porque en lugar de darle la preponderancia en la transmisión a las personas que estamos recordando, que queremos recordar, y en algunos casos inclusive enterarnos que ya no están con nosotros, pues bueno, se fueron más con la interpretación de quienes estaban tocando y cantando la música y la melodía que se ponía mientras las presentaban. Entonces me parece que ahí hubo una confusión del propósito de este momento.
Del propósito y también de la dirección de cámaras, ¿no? También hay que entender a veces un poco eso, que haya salido, la verdad no, ni siquiera me acuerdo quién estaba con Andrea Bocelli, quién era el que se encargó de cantar ahí junto
a él. Creo que su hijo, me parece que es su hijo.
Pudieron haber puesto un juego de pues algunos en pequeño y ellos dos en pequeño cantando y la imagen atrás. Y sí, concentrarse en ellos fue de poco, tal vez de mal gusto.
De muy
tal
mal
vez
gusto.
Bueno, exacto. Fue un asunto mucho de del show por el show y no por las personas a las que se le estaba rindiendo un homenaje. Por supuesto, Film Twitter México a llorar y a despotricar porque quitó López Tarso, pero bueno, estaba el antecedente que estaba Carmen Salinas, pues lo normal es que hubiera estado López Tarso. Aguas, porque por ahí hubo un error. Ignacio López Tarso no estuvo nominado. Lo que estuvo nominado fue la película esta con María Félix, si no me equivoco, ¿no, Charlie?
Creo que fue Macario, pero no estoy...
Ah, no con Macario.
El tema, James, sobre todo, son dos cosas. Una, que Ignacio López Tarso falleció un día antes de la anterior ceremonia de los premios Oscar. Un día antes, o sea, que hubiera tocado que se mencionara, si la Academia sí lo hubiera decidido hacerlo, en esa ocasión.
Exacto.
Ese fue un error de la Academia, yo creo que sí, pero fue un error del año pasado. Esto ya sucedió, esto ya pasó, y no les interesó. Y normalmente no le interesa a la Academia enmendar sus errores. ¿Estuvo mal? Sí, estuvo mal el año pasado que sucedió.
Exacto.
Pretender que lo pusieran este año, pues me parece que era lamentablemente un despropósito. ¿Es lamentable? Absolutamente. ¿Es reprobable? Sí, pero es reprobable y lamentable desde hace un año.
Exacto. Pero bueno, somos muy buenos para empezar a hablar sin fundamento. Y para eso es Twitter también, no se preocupen. Digan lo que ustedes quieran.
Para eso termina funcionando. Otra cosa que estuvo padre, también muy cantadita, pero bueno, fue, me parece, el Oscar de Robert Downey Jr. como actor de reparto, con una trayectoria interesantísima que tiene, y me parece que se le dio un gran papel para esta película y que lo ejecuta estupendamente bien. Además, alejado de muchos de los estereotipos con los que él está identificado.
Y importante su discurso. Reconoció los problemas de adicción que tuvo, con una broma si tú quieres, pero lo reconoce en su esposa a la artífice de, pues, de su renacimiento,
de su recuperación.
Entonces, momento muy emotivo. Por supuesto, hay una polémica de que él se sube y no saluda a todos, saluda solo a sus amigos al momento de subir a recibir el Oscar, pero no puede uno estar ser todo el tiempo correcto y perfecto, sobre todo en un momento de euforia de que te están dando un Oscar, ¿no? Contrario a Emma Stone, que al momento de recibir su premio, lo primero que hace es apenarse porque el vestido no funciona, pero ve y saluda a todas las actrices que están allá.
No, lo aprovecha a su favor y lo vuelve como una, o sea, una cosa que podría ser algo incómodo y problemático, lo vuelve en una cuestión divertida, ¿no? Tiene unas tablas enormes.
Exacto.
Tiene, insisto yo, un gran carisma, una gran creatividad, una gran facilidad de improvisar y también de repente de sobre reaccionar, que me parece claro. Que lo estuvo haciendo a cada ratito. Hubo una bromita que se echó Robert Downey Jr., que no sé si la pescaste. A mí me hizo mucha gracia, porque habré que remitirnos al inicio de la ceremonia cuando Devine Joy Randolph, por los que se quedan, se lleva el Oscar a Mejor Actriz de Soporte, y en su discurso agradece a su publicista. Y le quiero agradecer a mi publicista, que creo que ni el nombre menciona. Entonces, Robert Downey Jr., cuando hace su discurso de actor de soporte, agradece a su estilista. Dice, yo también, no le agradece a los estilistas, yo le agradezco a mi estilista. Y me pareció una broma muy divertida.
Sí, fue muy divertido. Pues es un momento, ¿no? De que además sirve para soltarte, para distenderte. De todas maneras, Emma Stone termina en lágrimas, ¿no? Siempre, pero esa es su personalidad. Y en este caso, Robert Downey Jr. Le agradece a las personas correctas y de todas maneras le da el suficiente tiempo para echarse un chistorete. Yo te iba a preguntar, en esta ocasión, y ya mencioné hace rato lo del cambio de horario, ¿el cambio de horario ayudó a que la ceremonia se sintiera menos densa y menos pesada, independientemente de los chistes o no chistes o estos rompimientos que pudo haber durante la ceremonia?
Mira, a mí me parece que sí. Me pareció muy afortunado que por situaciones que coincidió que ese día es el cambio de horario en Estados Unidos, que nosotros no lo tenemos. Bueno, la realidad es que allá en Los Ángeles la ceremonia empieza temprano, pero justamente por el cambio de horario aquí, pues, se vuelve una cuestión algunas veces hasta muy complicada de tener que súper desvelarte para poder ver los Oscars. Oye, siendo domingo, me parece fabuloso, pero tal vez lo digo ya como boomer, que está padre que sea tan temprano la ceremonia. A mí sí me gustó, a mí me súper funcionó que fuera de esa manera y que de repente, ¿no?, a las 9, 10 de la noche ya había acabado todo y ya te habías echado los Oscars. Entonces, me parece que eso está bien padre.
Tenemos un mensaje de Gustavo Rodríguez. Muchos saludos, Charlie. Un placer siempre escuchar de cine contigo.
No, al contrario, Gustavo, un abrazo muy grande y gracias, como siempre, por tu apoyo que siempre me has brindado. Te lo aprecio y agradezco muchísimo.
Sí, esto además sirvió para que en otros mercados, particularmente toda América, y hablando desde Canadá hasta la Patagonia, fuera mucho más sencillo para ellos ver la ceremonia. Que no hubo presencia latinoamericana en este año, que estuvo mucho, muy limitada, uh-huh. Pero creo que es importante que Hollywood entienda que, pese a ser una entrega de premios de, de Hollywood para Hollywood, tiene repercusión mundial. Ya sabemos que en Europa, pues, obviamente la ceremonia, la gente se entera al otro día, ya que va amaneciendo, se empieza a enterar de quién ganó, quién perdió, y pocos pueden, tienen la posibilidad de ver la ceremonia en vivo porque se transmite 3, 4 de la mañana en horario de Europa, pero sí sirvió además para que mucha gente, particularmente de Brasil y Argentina, pudieran integrarse a la ceremonia y no tuvieran que desvelarse tanto para poderla ver. También habla de que se trabaja para todo el mercado de Estados Unidos. Recordemos que al menos Estados Unidos continental tiene 4 usos horarios distintos. Entonces, para que la ceremonia, los que estaban ya en la costa este, tanto en Massachusetts, Nueva York, las Carolinas o Florida, pudieran tener acceso a ver la ceremonia, discutir de ella, y de ahí yo creo el pico en audiencia del que tú hablaste hace rato. Si es una ceremonia que ya cuesta trabajo para muchas personas que la vean, no deja de ser, sí, me estoy viendo el ombligo y estoy hablando de mi propio producto y de mi propia industria, pero sí, sí funcionó para que se lograran estos picos de audiencia, por lo menos en el mercado de Estados Unidos. Y yo sí vi en Film Twitter mucho más comentario de personas de otros países con las que llego a tener contacto de otros mercados, ¿no? Particularmente Brasil y Argentina, que son los dos mercados importantes, además del mexicano, en cuestión de cine.
Así es. Y bueno, hablando de esta cuestión del mexicanismo, no se llevó Rodrigo Prieto, quien estaba nominado como cinefotógrafo de Los Asesinos de la Luna, su premio. De por sí ya es un honor enorme estar trabajando, yo se lo envidio. Qué gran trayectoria tiene Rodrigo Prieto, qué excelente oportunidad de lucir su trabajo en películas de Martin Scorsese, y que además es el cinefotógrafo de la película de Barbie. No lo nominaron por eso, quizá también lo hubiese podido merecer, pero bueno, ahí está el trabajo, ahí está el trabajo. Y la otra, Jaime, La Sociedad de la Nieve, que tenía 2 nominaciones a Mejor Película Internacional y a Mejor Maquillaje. Yo insisto en mis ilusiones personales, sí me hubiera gustado que hubiera tenido mucho mayor reconocimiento a La Sociedad de la Nieve. Es una película que me gustó mucho. Aquí hemos hecho nuestros programas, episodios sobre las películas previas que han tratado esta tragedia, incluyendo una mexicana de mediados de los años 70, pero al menos yo dije, bueno, la de maquillaje, porque no nada más es la cuestión del maquillaje, el cabello y demás para toda esta transición que tienen sus personajes, sino también el mismo esfuerzo que hicieron cada uno de los intérpretes de la película para poder lucir de esa manera, y no, finalmente pues termina este premio con Pobres Criaturas.
Y hacer la anotación de La Sociedad de la Nieve es una película de Netflix, pero es una producción española. Ni siquiera, uh-huh, aunque pueda tener elementos y gente que tanto de Uruguay como de Chile, es una película española con raíces y producción española, obviamente el director español, ¿no?
Sí, bueno, y talento internacional, lo cual hay que ver, con una gran producción, y me parece muy bien realizada. Saludos, querido Javier Rosas Jiménez, que nos está acompañando. Nos vimos este fin de semana. Qué gusto fue haber tenido esa reunión. Y Elizabeth Enciso Levert, muchísimas gracias por estarnos acompañando.
Muy buena noticia. Tenemos muchísima gente pendiente de nuestro programa el día de hoy. Les agradecemos a todos, tanto los que están ahorita en vivo. Superamos las 300 personas de audiencia. Eso nos pone muy felices y nos pone muy contentos, porque estamos saliendo en varias plataformas simultáneamente, ¿no?
Otro premio importante, querido James, fue el de mejores efectos visuales, que creo que sí fue una gran sorpresa. Creo que sí fue un rompequinielas, ¿no? Me parece que había mucha expectativa porque Guardianes de la Galaxia volumen 3 se llevara ese premio. Pues una película hecha básicamente con puros efectos especiales. Yo tenía mi corazón con Misión Imposible, Dead Reckoning. Me encanta,
yo también.
Sobre todo por esta combinación entre los efectos físicos y los efectos especiales digitales. Ahí inclusive en la ceremonia pusieron la parte en la que está cayendo el tren y te van marcando los elementos que existan en la realidad, estos stunts que le encanta hacer a Tom Cruise, más las cuestiones que van añadiendo a través de los efectos especiales. Pero para beneplácito de nuestro colega y co-conductor de este episodio, de este podcast, que es
a la salud, Enrique
Anaya, Saludos, querido Enrique. Godzilla Minus One termina llevándose ese premio y todo el equipo de efectos visuales ya habían, nunca hablamos aquí de la cuestión de los vestuarios y demás de las alfombras, porque la verdad que no nos corresponde y a veces ni nos interesa, pero sí estuvo muy divertido que todos ellos llevaban una figura de Godzilla, de los diferentes Godzillas que ha habido a lo largo de estas décadas, en sus manos un pequeño juguete cada uno de los miembros de este equipo de efectos visuales y además sus zapatos tenían plataformas y cada una de las plataformas era una de las garras de Godzilla.
Primero de Misión Imposible sí quería decir que sí estábamos muy emocionados con que ese fuera el premio porque pues ahí hay un afecto especial por las producciones, obviamente, de Paramount Pictures, pero también nos dio mucho gusto al momento en que dicen Godzilla, creo que sí es merecido, sin duda, ¿no? Ahí están las garras para aquellos que nos están viendo en una transmisión en vivo, ahí podemos verlas.
O en video en Spotify o YouTube.
Exacto, no se les olvide que Spotify también ya nos permite en el podcast tenerlo en video, aunque si están ahí en la caminadora haciendo ejercicio, lo pueden ver, pueden poner su teléfono y colgarse del Wi-Fi del gimnasio en donde estén y pueden ver la transmisión que tenemos en video. Sí, a mí me dio mucho gusto por Enrique, me hubiera dado mucho más gusto por Tom Cruise y por Paramount Pictures, pero sin duda creo que fue un premio merecido de una producción además de pocos millones de dólares contra grandes producciones de cientos de millones de dólares. Creo que también eso es muy significativo de este premio, ¿no? Y otra vez refleja mucho que la academia y los votantes no es un ente homogéneo, no hay una agenda política en el momento de echar las votaciones, sí es un concurso de popularidad, de ver quién es el más popular, por los afectos que le puedan tener a particularmente alguno de los actores, y creo que eso es lo que hace que Emma Stone gane, lo que hace que también Robert Downey Jr. gane, no necesariamente reflejan que son las mejores actuaciones o el mejor desempeño durante todo el año, ¿no?
Pero siempre es muy divertido poder estar teniendo
y pelearnos,
entender lo que quieres, lo que no te gusta, lo que te gustaría que fuera, dónde están tus afectos, dónde está tu corazón. Vaya, esa es la razón por la que finalmente vemos todo eso. Quisiera hacer un comentario sobre la película Maestro, que tenía 7 nominaciones, no se llevó ninguna.
Nada,
fin
nada.
De mi comentario. Todo lo que tenía yo que decir, nada favorable sobre Maestro, lo dije en el episodio previo, rumbo al Oscar 2024.
Sí, pero en el episodio previo yo solo produje, no dije nada. No, la verdad es que esperábamos mucho de la historia de Bernstein y de Bradley Cooper personificando ese papel, pero desafortunadamente fue una película somnífera. Ahí sí tengo que confesar que me faltó una cuarta parte de la película, me faltó el mero, mero final, porque de plano el sueño me ganó, de plano. También sucede de que la estás viendo en una plataforma y la estás viendo en la comodidad de tu cama y pues te gana el sueño y es una película que como no te atrapa, que como no te mete de lleno en por lo menos en el guión o en el desarrollo del personaje, termina aburriendo y termina siendo muy tediosa. Ya lo comentaste, ya lo dijiste, ya despepitaste en el programa pasado previo a los Óscares. Entonces, pues sí, yo no me congratulo, creo que Bradley Cooper hizo un gran esfuerzo por contar su historia, por dirigir su historia, por transformarse él, por gesticular, por parecerse. Vimos en el momento de la nominación al maquillaje una parte del proceso de transformación de él, además de él como un, no quiero hablar de razas, pero sí, porque las razas no existen, solo somos seres humanos, pero sí el estilo y el fenotipo de una persona blanca anglosajona a una persona judía, ese proceso de transformación sí es loable, fue tardado, fue complicado, pero no lo alcanzaba para el Oscar, y yo no sé si a ti te dio gusto de que no ganara nada. A mí no es que me dé gusto, sino que tal vez no se lo merecía. La simple nominación fue su premio.
Bueno, creo que hasta además estaba como de premio ese tipo de nominaciones que tuvo la película. ¿Se le reconoce su esfuerzo? Sí. ¿Su talento? Sí. ¿Su carisma? Sí. Adelante, vamos a lo que sigue con lo que nos vaya a traer, tanto como realizador, productor y actor. Y, insisto, es un tipazo. Es un tipo muy divertido y muy carismático. James, pues nada más, quizá ya para ir hacia el final de este episodio, el mejor diseño de producción, lo mencionamos, se lo llevó Pobres Criaturas, pero habría que mencionar también a Ludwig Göransson, que se lleva el mejor score por la película de Oppenheimer, mientras que la mejor canción, What Was I Made For, Billie Eilish y Phineas Connell se lo llevan, el segundo Oscar a sus escasos 22 años de Billie Eilish, ya tiene dos premios Oscars en su haber. También salieron muchos estos memes de que ponían una foto de Scorsese y una foto de Billie Eilish y decía dos Oscars para Billie y uno para Martin Scorsese.
Ni modo, así es la suerte. Y no estuve de acuerdo en ese. La competencia fue desigual. Creo que este año no hubo grandes canciones que inspiraran. La verdad es que Billie Eilish a mí me da una flojera monumental. Los mejores memes fueron los de Billie Eilish, pues más como Verónica Castro para los que están en México y que son.
¿Quién descubrió eso? Qué chistoso, ¿no? ¿Cómo? Y cuando te lo presentes, dices, sí, es cierto.
Sí, es cierto.
Billie Eilish se parece a una joven. Verónica Castro y más. Perdón, con el atuendo que traía para
la. De colegiala, ¿no? Un atuendo extraño. La canción a mí no me acaba de gustar. El estilo de ella, personalmente, tampoco. Creo que no canta. Gime o puje, pero no canta. No es. Digo, no, por supuesto, yo no puedo hacer lo mismo.
Son
no puedo
estilos lograrlo. Que hay, pero a mí, de verdad, lo que más me gustaba hace muchos años en la categoría de mejor canción es que al menos todas eran pegajosas. No, te quedabas con la canción, te quedabas con la melodía, y aquí yo creo que no hay ninguna que tú digas que te la quedes tarareando hacia el final de la película.
No, ninguna. Bueno, pero sí resaltar la de Ryan Gosling y otra vez el gran momento que significó.
Momento divertido, entretenido, pero tampoco te quedas con la película, con la canción, perdón.
Con la canción, no te la quedas. Te quedas además con el concepto, que es una burla y una sorna a una sátira. A me siento excluido por ser hombre. Claro. Eso parece ser que hubo quien no lo entendió, que en ningún momento entendió que se estaban burlando de
la ironía, el sarcasmo, ¿no? que está haciendo la canción.
Híjole.
Oye, bueno, nada más con ese tipo de temáticas, Manor Muppet, de una de las películas recientes de los Muppets, recientes de este siglo, o sea, ya tiene mucho rato que salió, pero qué buena canción, qué divertida, esa sí te la quedas tarareando, el momento espejo entre ser un ser humano o ser un Muppet me parece sensacional. Qué buena película esa de Manor Muppet. Y qué chistoso, además, que pues habiendo películas recientes musicales, ninguna, ¿no? Finalmente quedó con canciones que pudiéramos recordar y que al menos quedaran nominadas. Entonces, también habrá que ver la forma en la que se está produciendo las canciones actualmente para el cine.
Creo que en este año fue la gran deuda, la música. No quiero hablar del score ni de la música incidental de Oppenheimer. Creo que esa sí tiene un sentido y tiene otro tenor dentro del contexto exclusivo de la película, pero las canciones siempre trascienden, siempre van más allá. Lo hemos visto y lo has platicado tú muchas veces con las canciones del 007. ¿Cuántas veces no han sido nominadas esas canciones? Y son muy representativas.
Y algunas de ellas ganado, ¿no?
Y ganadoras, por supuesto, ¿no? Lo más reciente con Adele es una canción que logra trascender el público exclusivo de gente que solo le gusta el 007 y va más allá y va a otro tipo de audiencias. Lo que sucede siempre con Taylor Swift, que logra en el Supertazón llevar gente que en la vida iba a ver ese tipo de transmisiones, lo logra, pero en los Oscars y particularmente en la música y en las canciones de este año no se logró, no hubo esta gran canción, no sabemos y recordaremos siempre al Rey León, no nada más por lo emotivo de la película, sino por la canción de Elton John. Entonces, creo que es la gran deuda de este año en cuanto a música y en cuanto a músicos. Y eso, además, no sé si Billie Eilish en algún momento se lleve a ganar un Tony o un Emmy o un Grammy. Seguramente Grammy ya se ha ganado, pero no es de estas personas que trascienda más allá de un cierto tipo de público. Y
¿Quién sabe? Tiene 22 años. Vamos a ver qué pasa, James. A lo mejor en unos años ya tendrá su EGOT, ¿no? Habiendo ganado todos estos premios de las principales.
Pues necesita primero cantar.
No, el Emmy, el Grammy, el Oscar.
Y el Tony del teatro.
Así es. Entonces, bueno, ese es el famoso EGOT que algunas personas han logrado.
Pocas personas lo tienen, tenerlo. Pero sí, ya hay varias, Barbara Streisand, si no me equivoco, es una de ellas, ¿no?
Oye, 54 nominaciones al Oscar para John Williams. Esta fue su número 54 por el score de la más reciente película de Indiana Jones. Increíble. En el caso de Scorsese fue su décima nominación como director. Su obra trasciende infinitamente más allá de los premios Oscar, así que eso, este dato queda como curioso, que nada más tenga uno en su haber ganado, que es por la película de Los Infiltrados.
Rápido, al mencionar algunos nombres de los ganadores, EGOT, Rita Moreno, que además, si no me equivoco, estuvo, ¿no? Es la que habla sobre América Ferrera. Uh-huh. Rita Moreno, Audrey Hepburn, Mel Brooks, Mike Nichols, Whoopi Goldberg, Andrew Lloyd Webber, Tim Rice, John Legend, Jennifer Hudson, Viola Davis, Elton John, entre varios.
Mira, más de los que nos hubiéramos imaginado.
Muchos, ¿no? Yo pensé que
logran trascender en el cine, en la música, en el teatro y poder tener este tipo de reconocimientos, ¿no? Los premios Tony, que son para el
teatro. 19 ganadores del EGOT en total.
Muy bien.
Busquen la lista.
James, no sé si tengas algún comentario final. Jimmy Kimmel a mí me parece un conductor muy divertido en su programa. Lo ha hecho bien en algunas presentaciones del Oscar. Él lleva 4, insisto. No me parece que este haya sido su momento más divertido. Me parece que desde el arranque, desde el primer monólogo, tiene algunos tropiezos cuando él se da cuenta que no todas las bromas están funcionando. Él tiene su patiño, que es este mexicano que se llama Guillermo, que normalmente es muy divertido. Hace cosas muy chistosas en la alfombra roja. Efectivamente, con Charlize Theron tiene una serie de interacciones a lo largo de los años muy chistosas, por eso en esta ocasión le llamó que era su esposa y hizo este brindis con el tequila, que además el tequila era uno de los patrocinadores. Este pequeño sketch, pues más que un momento curioso de la ceremonia, fue un comercial, ni más ni menos.
Un anuncio, sí. ¿No? Yo mencioné en ese instante cuánto habrá pagado la marca, porque además, si ya te vas a buscar qué tipo de botella era la edición especial, no solo se gastaron muchísimo repartiéndoles una botellita a cada uno de los asistentes, sino cuántos millones de dólares ha de haber costado ese comercial, yo sé que los alcances son distintos, comparados con el Supertazón o otro tipo de eventos anuales, pero sí han de haber pagado un buen dinero por el gran comercial de la transmisión. Yo no escuché ninguna otra marca que haya tenido este asunto.
Ese tipo de interacción, ¿no?
No.
Bueno, oye, que sea tequila, que es una bebida mexicana, de origen además, me parece
que ya no es mexicana, ¿no? Que ya al final de que ya al final, mira, hay alguien más amargado que yo en este mundo y se llama el flaco Cachubi, a quien, a Lalo, Eduardo, te mando un gran abrazo. Dice que no ve los Óscares, se cree muy intelectual, se cree superior a todos nosotros, dice que él está por encima de estas babosadas como lo de los Óscares, pero dice que le gusta Cinemanet, es uno de nuestros mayores fans. Aquí en Cinemanet.
No, gracias, Flaco. Además, todo esto, para quienes nos estén escuchando, lo está diciendo James de broma. Y él
claro,
conoce.
Somos cuates.
Persona, somos. Han platicado él y el Flaco en varias ocasiones, así que por supuesto que esto es un pequeño comentario de broma. Una broma recurrente, por cierto, de estas bromas llevaditas, como las que estabas haciendo ahorita con el Flaco, es esta que tiene Jimmy Kimmel desde el 2005 con Matt Damon. se lo trae siempre de bajada, siempre lo está bromeando. Creo que la primera broma empezó cuando estaba terminando uno de sus programas y dijo, bueno, teníamos también como invitado a Matt Damon, pero ya no nos dio tiempo. Lo empezó a hacer de manera recurrente y siempre hay como esta animadversión que está muy bien entendida a lo largo de los años, y a la cual Matt Damon se ha prestado muy bien. Y no sé si viste que al final Messi, el perrito, que también, por cierto, estuvo muy, me parece que estuvo divertida su participación, sobre todo un shot a mitad de la ceremonia cuando se ve que está aplaudiendo. Luego empezó a circular en redes el making, se grabó todo lo de Messi en días previos, con un poquito de gente a su alrededor para no ponerlo nervioso, y se ve inclusive así como al titiritero, al que traía las dos patitas falsas con las que está aplaudiendo, ¿no? Bueno, el perro Messi estaba en estrella de Matt Damon levantando la patita como si la fuera a orinar a la hora que estaba concluyendo la ceremonia. Entonces, ahí está esta broma, insisto, ya con casi, de esta broma que han alargado durante casi 20 años Matt Damon y Jimmy Fallon, todavía...
Jimmy Kimmel,
discúlpenme, estirándola.
Pero creo que ya ahora sí ya va siendo, por supuesto que lo hizo bien a secas, no es el gran conductor, por supuesto extrañamos a Billy Crystal, creo, sin duda, no sé si tú recuerdas a alguien así de importante y relevante en como conductor, pero
desde mi infancia, no, el gran conductor para mí, pues definitivamente es Billy Crystal y siempre se ha recordado por ese gran talento para llevar los Oscars.
Y pues creo que ya va siendo hora de que se busquen a alguien con peso, no como James Franco, que fue un rotundo fracaso, y en algunos otros experimentos que no han funcionado del todo. Creo que es momento de tener otro tipo de maestro de ceremonias y que le pueda dar otro giro a la transmisión, ¿no?
Claro, el gran... también conductor de los Oscars, el gran anfitrión que ya no nos tocó, pero que históricamente está registrado, es Bob Hope, que Exacto. Lo hizo entre el 40 y el 78 en un sinfín de ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, es sensacional eso. El mismo Jack Lemmon también fue conductor de los premios Oscars, pero para nosotros, entre el 90 y el 2012, las participaciones de Billy Crystal son las más recordadas.
Exacto, de Ellen también fue aquella ocasión, y me acuerdo, y la quería mencionar, la de Ellen DeGeneres, porque ahí también recuerdo un gran comercial, que fue la selfie. La selfie uh-huh. fue un comercial pagado por una marca de teléfonos coreana. Ellen tiene una marca de teléfonos, la de la manzana, ese era su teléfono en ese instante, pero para la selfie tuvo que utilizar la marca patrocinadora, que fue la marca que con la que todo el mundo nos enteramos después que se hizo la famosa selfie, ¿no? Pero sí, grandes momentos de los Óscares, sí hay patrocinadores, también en las películas a veces hay patrocinios, búsquenlos. Hemos hablado mucho cuando hicimos los programas del 007, un episodio a la vez con Charlie del Río, Iván Morales y Carlos Gómez Iniesta. En varias ocasiones hemos hablado del product placement que hay en el cine, pues también lo hay en este tipo de ceremonias. Es una manera que tienen las marcas de llegar a otro tipo de públicos y de meter de maneras sin ser tan evidentes y sin ser tan descarados que pueden tener las marcas de promocionarse, ¿no?
Así es, James. Pues bueno, con eso creo que llegamos al final de este programa, este recuento de lo acontecido en la más reciente entrega de los premios Oscar, y ya retomaremos nuestros programas de crossover la próxima semana, los martes, con Cine Premier y con Iván Ivanovich Morales, y el próximo jueves para platicar de películas de cartelera con Rosalina Piñera y Enrique Figueroa.
Recordarles que se suscriban a Cinemanet, a Cinemanet Plus en nuestras plataformas, en todas las plataformas gratuitas de podcast donde ustedes nos pueden escuchar, y que nos sigan en nuestro canal de YouTube.
Muchísimas gracias, James. Gracias por el comercial. Sí, qué bueno que lo recuerdas. Un saludo a nuestros compañeros. Un saludo a todas las personas que nos han acompañado y que nos siguen a través de estos distintos medios. Sí, James.
Gran audiencia. Tenemos el día de hoy una muy importante participación de la gente, muchísima gente viéndonos en la transmisión en vivo.
Muchísimas gracias. Yo soy Charlie del Río, les recuerdo, estoy como Charlie del Río Cine y Series en diferentes redes sociales. Cinemanet está como Cinemanet Plus, nos pueden encontrar en las plataformas de podcast, en Instagram, en X, en Facebook y demás. Nosotros les estaremos esperando la próxima semana con cine, cine y más cine.
Esto fue Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio.
Cine.
Cine.
Y más cine.